Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
No callarán nuestra voz. Es inevitable tener miedo cuando se vive en un país altamente violento. Carla Zelaya apoya las comunicaciones del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, MUCA por su sigla, una de las organizaciones que luchan por la transformación agraria y la distribución justa de la tierra en Honduras. Fue secuestrada en Tegucigalpa, la capital del país, el 23 de octubre y logró salvar su vida, pero le advirtieron que mejor cierre la boca. Las amenazas comenzaron a partir del 22 de agosto, un día después que alrededor de 26 campesinos en compañía del abogado Antonio Trejo, quien ya no se encuentra con nosotros, fuera detenido arbitrariamente por el simple hecho de protestar por los derechos de la población campesina frente a la Corte Suprema de Justicia, dijo Carla en una entrevista concedida poco antes de su secuestro al corresponsal de Radio Mundo Real en Honduras, Francisco Molina. Recibí el primer mensaje que decía: así van a quedar todos los que hablen como esa perra, cuídense las espaldas. Luego empecé a recibir mensajes con amenazas constantes. Se lo comenté a los compañeros del MUCA y a ellos les preocupó la situación. Luego interpuse la denuncia ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE por su sigla, agregó la comunicadora. Unos 70 campesinos han sido asesinados en el Bajo Huan en los últimos 3 años. En un conflicto agrario en el que las organizaciones sociales señalan a terratenientes y empresarios como responsables intelectuales, cuando menos, de las amenazas, persecuciones y asesinato de trabajadores rurales, generalmente concretados a través de sicarios contratados. Carla fue capturada cerca de su casa por 3 individuos que la metieron a la fuerza dentro de un automóvil, le vendaron los ojos y la llevaron con rumbo desconocido. El objetivo del secuestro express fue perpetuar el terror a través de la tortura y el miedo, con indagaciones sobre las acciones del movimiento campesino y sus dirigentes, según nos informa Molina. Su secuestro, sumado a las amenazas y asesinatos en las últimas semanas, es el reflejo de una práctica sistemática de las violaciones a los derechos humanos, particularmente contra campesinas y campesinos, asegura nuestro corresponsal en Honduras.
Bueno, buenas tardes. Es inevitable tener miedo, ¿verdad? Ya que vivimos en un país altamente violento. Las amenazas comienzan a partir del 22 de agosto, después de que más de 28 campesinos, al igual que en compañía del abogado Antonio Trejo, que ahora ya no se encuentra en este momento con nosotros, fueron detenidos ilegalmente solamente porque estaban luchando, peleando, protestando por los derechos de los campesinos. Yo recibí el primer mensaje como el 22 de agosto, donde me decían, por andar hablando, te van a encontrar, así te vas a quedar, al igual que tus amigos, se van a morir. Mira, así les va. En esos días asesinaron a un compañero allá en, que el compañero Braulio, ahí en la zona de La Guan. Después de eso yo recibí mensajes donde decían, así van a quedar todos. Al igual, así hubo varios mensajes donde, o sea, amenazas constantes. Después de eso, bueno, era inevitable, yo vine y le comenté a los compañeros. Bueno, ellos les preocupó la situación. Me sugirieron que fuera al COFADE. Yo fui, puse la denuncia, dije todo lo que me estaba pasando y, como le digo, es inevitable tener miedo. Porque sabemos que estamos expuestos a cualquier cosa, principalmente cuando estamos luchando por algo. Y en este caso, Dios sabe. Y yo creo que un montón de gente sabe que la lucha que tenemos es una lucha justa. Es una lucha que bueno, con las clases desposeídas, que en este caso son los campesinos, ya que ellos, para las autoridades de este país, no tienen voz ni voto.
Quiere decir entonces que las amenazas surgieron el 22 de agosto, un día después de que 28 compañeros y compañeras campesinas fueron detenidos en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo, ¿verdad?, que derogaran las últimas resoluciones impuestas por algunos tribunales en contra de sentencias anteriores que le brindaban los derechos a las organizaciones campesinas sobre las fincas de San Isidro, la Trinidad y el Despertar.
Bueno, yo estuve desde el momento que detuvieron los 28 compañeros. Estuvimos en la granja, luego cuando los trasladaron a la posta del Belén, ahí tuve un problema yo con el comisionado Bonilla. Bueno, yo todo el tiempo me encontré afuera, pero llegó un momento de que él estaba agrediendo a la abogada Marlene Cruz, Entonces, cuando nos miramos de que estaban subiendo a los campesinos a las diferentes patrullas, yo entré. No permitieron en ningún momento que las cámaras accedieran al lugar. Yo entré y me preguntaron a mí si yo era periodista. Yo les dije que sí. Y de repente, o sea, como 5 o 10 personas, de repente estaban a mi alrededor queriéndome quitar mi cámara. Y entonces, y nos sacaron. Y eso se metió Andrés Pavón, presidente del CODE, don Rafael Alegría, a tratar de defenderme. Ah, y nos trataron, nos sacaron de ahí como que si éramos, qué sé yo, animales. Entonces, en ese momento, ¿cuál fue el problema? Porque ellos en ningún momento nos querían decir para dónde llevaban los compañeros. Ellos los estaban subiendo como animales a las patrullas. Entonces, la pregunta de nosotros era, ¿para dónde los llevan? ¿Por qué no nos dicen? Entonces, ese señor, el comisionado Bonilla, se molestó. Entonces dijo, ¿para qué quieren saber? Si quieren saber, síganos. Pero ¿y qué? Nosotros inmediatamente, cuando salió la primera patrulla, nos subimos a un carro y seguimos igual, porque no sabíamos para qué destino llevaban los compañeros. Y como en este país vivimos con tanta inseguridad, de que cualquier cosa podría pasarles. Después de la audiencia del 9 de septiembre que se dio allá en los juzgados de aquí de Tegucigalpa, dos días antes yo recibí llamadas anónimas y recibí como 4 mensajes, igual con la misma perra, te vas a morir, mirá, si van a quedar todos los que hablen de demás. Para entonces ya el abogado Trejo ya no estaba con nosotros porque ya lo habían asesinado. Entonces, nosotros vivimos, somos vulnerables a cualquier cosa que pueda pasarnos. Ahora yo estoy aquí, pero no sé si más tarde o más adelante pueda pasarme algo. Tal vez ahora yo puedo decir, mire, con respecto a lo que le está pasando a don Rafael Alegría, la vida para él ha cambiado, simple y sencillamente por luchar por los derechos de las clases desposeídas. También se encuentran en una lista allá en una posta policial de Tocoa, supuestamente en una mesa de investigación donde está el nombre del compañero Vitalino Álvarez, Johnny Rivas, Juan Chinchilla y Juan Bautista. Por ejemplo, el mismo ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, le llamó a uno de los compañeros diciéndole que se cuidaran. En cualquier momento podría pasarles algo, pues. Ahora, si bien escuchamos, el ministro de Lina también está en esa misma lista, al igual que Ana.
Ana Pineda, la ministra también. ¿Cómo interpretan ustedes estos anuncios? Porque han sido ustedes advertidos directamente también por parte del mismo ministro de Seguridad. O sea, es el mismo ministro de Seguridad maneja esa información y no les están brindando la protección. ¿Cómo toman ustedes estos anuncios?
Bueno, nosotros tomamos nuestras propias medidas porque aquí no hay seguridad. No hemos recibido un acercamiento, por ejemplo, con las autoridades defensoras de derechos humanos. Para este caso, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, ni siquiera ha hecho una llamada para saber cómo están los compañeros. Tampoco, no, vamos a brindarle seguridad de una u otra manera. No, o sea, que nosotros vivimos en un país de total impunidad, o sea, de que hoy nos matan y nos llorarán quienes nos apreciaron, pero de ahí nadie más, y fue, y hasta ahí nomás quedó. Entonces, los compañeros que estamos haciendo, tomando nuestras propias medidas, nos cuidamos nosotros solos, porque no tenemos otras opciones.
Carla, ¿cómo llega usted a integrarse al Movimiento Unificado Campesino de Aguán?
Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el periódico El Libertador, antes de la firma de los acuerdos del 2010, el Libertador armó una campaña así de víveres. Pues en ese entonces yo no conocía a ningún miembro del MUCA. Fue ahí donde nació, nosotros comenzamos a pedir dinero para, y nos dimos cuenta de la gran necesidad que tenía nuestra gente allá en el Aguán, de cómo lo estaban asesinando, de la manera, pero a todo eso volver imaginación de cómo vivían. Bueno, enviaron allá un camarógrafo y un periodista. Yo no estaba en esa lista. Yo le dije al director, por favor, permítame ir. Entonces, bueno, así fue como yo conocí a los primeros compañeros. Anduvimos, hicimos un reportaje en cada uno de los asentamientos. Creo que en ese entonces visitamos como 8 asentamientos. Para ese entonces aún MUCA no había firmado el acuerdo con el gobierno. Créame, ver los niños de la forma en que ellos vivían, la manera bajo aquellas casas de nylon, que estaban a la intemperie de los zancudos, los niños enfermos, que solo comer un juguete o un confite, esa era la alegría. A raíz de eso, nosotros como comunicadores creo que tenemos la labor social, ¿verdad?, de ayudar a las personas que no lo puedan. O sea, que nosotros somos un medio para que aquellas personas que no tienen voz y voto puedan tenerla. Entonces, yo dije, bueno, a partir de ahora no quiero salirme, quiero seguir esto, no sé cuánto me cueste. Y fue así que me integré y ahora pues formo parte del equipo de comunicaciones, ¿verdad? Y sé también y tengo bien claro los riesgos que corren y sé también que en cualquier momento nos puede pasar algo. Aquí no hay justicia, aquí la mayoría de los casos quedan en la impunidad. Como le digo, ustedes lo asesinan hoy, lo llorarán, quienes lo quisieron, quienes lo apreciaron. Pero de ahí, para las autoridades, usted y yo no existimos. Existen aquellos grandes, ¿sí?, que tienen protección a, bueno, hasta guardias, por ejemplo, para que los anden cuidando. Nosotros no. Nosotros solo nos cuidamos con la ayuda del Señor. Y bueno, y tomar nuestras propias precauciones.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.